que va. Bueno, estamos de vuelta, son 21 los minutos que pasan sobre las 9 de la mañana en esta jornada de miércoles lluviosa. Por cierto, agradecimiento sincero a todos esos oyentes y seguidores que nos están enviando vídeos de prácticamente toda la geografía insular donde parece que está lloviendo con intensidad, concretamente Gisgay, donde aún no tenemos el documento, pero sí nos dicen que está cayendo agua en abundancia, o por ejemplo en la zona sur, en la zona de Gran Tarajal y Tuineje. No ocurre lo mismo en la zona norte, donde parece que la cosa de momento está muy tranquila. Aquí en Puerto también está empezando a abrir el día. Bueno, momento para el debate. Hoy nos acompaña Alejandro Jorge, muy bienvenido.
Buenos días,
gracias. En la oposición por Nueva Canarias en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Gracias. También María Jesús de la Cruz, que hacía tiempo que no pisaba este plató. Gracias también en
gracias
la oposición.
A ustedes, buenos días.
Partido Socialista. Y el señor Herrera. El señor Herrera, que plataforma por Fuerteventura,
libre,
señor Herrera. Gracias por estar aquí.
Gracias. Buenos días.
Bueno, antes que nada, ustedes como miembros de la oposición en este momento y como espectadores, me imagino, de toda esta situación política que se está viviendo a nivel nacional, ¿qué titulares extraen, señor Herrera?
Bochornoso. Desagradable la situación que se está dando internamente en el Partido Popular. Han tratado muy mal la crisis y eso va a pasar con factura, ¿no? Ese es al menos mi primera valoración respecto a esa situación. No se puede tratar un asunto de esta envergadura de la forma tan alegre, ligera, con la que lo ha hecho el PP. El PP no va a ser capaz tan fácilmente de remontar tal situación porque el desgaste es muy, muy profundo. Ya no solo por voz, sino porque el desajuste internamente dentro del PP no va a quedar cerrado ni con Feijóo ni con otra alternativa que no la tiene. El PSOE va, de alguna manera, a verse mejorado. Unidos Podemos, no sabemos si parece ser que se van a presentar con una nueva sigla y demás. Uh-huh. Yolanda Díaz adelantaba algo para la primavera, a principios de primavera. Y Ciudadanos, pues, que si quieres que te diga, hasta puede mejorar también. De desaparecer, puede incluso mantenerse al menos, ¿no? Por ahora no va a ser liquidado del todo. Porque la alternativa, o no todo Ciudadanos va a pasar a Vox, quedará ahí algo que tenía el pensamiento de unirse al PP y que después de esta situación, pues bueno, se quedarán pendientes, indecisos y a lo mejor allegados a Ciudadanos. Y ese es el escenario político que al menos se vislumbra tras esta crisis maltratada, ordenada, mal organizada y sin sentido político alguno. Uh-huh. No se puede hacer las cosas peor.
Bueno, yo incluso me quedaría con la imagen de hoy de Pablo Casado saliendo corriendo, solo, de un congreso.
No, con tres le siguieron.
Bueno, Montesinos era uno de ellos. Hay tres personas que de su partido que son los únicos que de momento han mostrado ese apoyo, pero una imagen tremenda y probablemente muy injusta de un presidente, aunque él mismo se la haya propiciado, quiero decir, pero quizá muy injusta, María Jesús.
La verdad es que lo vivido estos últimos días es una situación que veo decepcionante y caótica porque pues el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición en este país, pues carente de liderazgo, ha optado por una solución que creo no es la correcta. La ciudadanía está asombrada de que una vez que vuelven a salir casos de corrupción vinculados al Partido Popular, la solución haya sido pues precisamente lo que estamos viviendo, y es un desgarro absoluto del partido y el no escuchar a la militancia, no escuchar a su electorado, que considero que es muy importante y las consecuencias pues son las que estamos viviendo. Creo que es muy negativo para este país y para la clase política. Un partido fuerte pues tiene que tener una buena estructura, un liderazgo y un proyecto, y creo que el Partido Popular pues no tiene ninguna de estas tres cosas y nos sigue demostrando que la corrupción sigue pues como un mal endémico del partido, que si en esta situación parece que se ha olvidado cuál es el fondo y cuál es la causa, que precisamente pues ha sido esa denuncia de contratos inadecuados, y parece que se ha desviado la atención al liderazgo. Creo que el principal mal del Partido Popular, al margen del liderazgo, es la corrupción que sigue establecida en el mismo.
Alejandro, Pablo Casado hoy ha dimitido ante el presidente del Gobierno de España y Pedro Sánchez ha aceptado su dimisión. ¿Esta podría ser el retrato de lo que ha ocurrido esta mañana?
Bueno, yo siempre he sido una persona muy respetuosa con los procesos internos y con el devenir de las organizaciones en su ámbito orgánico, porque ninguna organización está exenta de pasar por algo parecido, ya sea de una organización a través de tener mucho músculo o de tener menos músculo. O sea, puede ser una organización de ámbito nacional, de ámbito local o de ámbito insular. A partir de ahí, sin ahondar en que efectivamente la crisis interna del Partido Popular le afecta electoralmente, yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo José Juan Herrera, de lo que yo creo que tanto para María Jesús como para mí es un privilegio que una persona con la experiencia de Herrera también esté aquí con nosotros hoy aportando, es evidente que eso lastra las aspiraciones electorales. Uh-huh. También decía María Jesús algo importante, y es que siendo el principal partido de la oposición se necesita también, yo no digo el bipartidismo, pero sí se necesita por lo menos pues que la fuerza política de la oposición esté centrada en hacer la oposición al gobierno. Para mí, sinceramente, lo más llamativo de todo lo que ha pasado es que, y creo que es el mayor, digamos, desde el punto de vista lastre del Partido Popular, ha sido la oposición que ha realizado, en este caso, al Partido Socialista. O sea, ha sido una oposición total y absolutamente frentista. No aprobó ni siquiera la reforma laboral. Y un partido que ha gobernado España se le presupone también la capacidad de hilvanar acuerdos con independencia de que se encuentre en el gobierno o se encuentre en la oposición. Y yo creo que, como ciudadano, eso es lo que no me ha gustado del Partido Popular. A partir de ahí, pues bueno, ahora tendrán que abrir un nuevo proceso, que es evidente que no les viene bien, porque ahora mismo están todos los partidos preparando la campaña electoral, que ya prácticamente estamos en precampaña o estamos en precampaña, y no le viene bien al Partido Popular estar ahora inmiscuido en situaciones internas que al final lo que hacen es perder el tiempo.
Bueno, ¿y en Fuerteventura qué, Herrera?
No, para terminar con este asunto, ¿sí? A destacar la exquisitez con la que el resto de los partidos han tratado este asunto. Uh-huh. Es que no les ha sido necesario ni intervenir para nada. Han sido tan negativos, el Partido Popular, que ellos mismos se han desarmado, se han devorado unos a otros, ¿no? Es un caso insólito, porque a veces, bueno, tú ves que los partidos hacen comentarios en versión negativa y demás, pero es que en esta ocasión no ha hecho falta. Ha sido una cosa que a mí me ha llamado la atención y me ha sorprendido. Nada más.
¿Puede ayudar esto al crecimiento de Vox?
Bueno, Vox se alimenta de esas contradicciones del Partido Popular, está claro, ahí hay vasos comunicantes. Y cualquier conflicto de esta magnitud que pueda tener el Partido Popular, si no se estabiliza de inmediato, va a mejorar, está claro, ¿no? Uh-huh. Pero eso no, la subida de Vox va a depender de otras cuestiones también. Es decir, cómo se llega al final de legislatura, en el estado de ejecución de proyectos, de iniciativas, el desencanto de la gente. El desencanto es lo que hace que suba una opción u otra en casos extremos, ¿no? Miren el caso de Podemos, pues en un momento determinado, pues esa situación que se dio en aquel momento fue la que desencadenó los apoyos a Podemos. Aquí se puede dar una situación similar siempre que, pero fíjate tú que me da la impresión de que el PSOE está tratando ese asunto también bien, está controlando los tiempos. Ya el presidente esta mañana avanzaba que no va a haber adelantos de ningún tipo.
Sí,
ya
los es lo primero están, que dijo, de hecho.
Sí, sí, pero sí. Eso marca posiciones. Uh-huh. No hay titubeo, hay firmeza y hay seguridad. Y eso le genera problemas también a Vox, ¿no? Vox se alimenta de eso, del enfado, del malestar, del desencanto de la gente. Y bueno, el ideario de Vox está claro y hay pensamientos que están alineados con Vox y en un momento determinado, por razones diversas, se lanzan a Vox. El Partido Popular lo que tiene que hacer es atajar esa sangría que tiene, ¿no? Si la ataja, no hay que estar en la preocupación de una subida espectacular de voz, que no la va a tener, ¿no?
Yo creo que Herrera acaba de dar en el clavo, y es el tema de los titubeos. El Partido Popular en estos dos últimos años, pues hemos visto cómo, dependiendo de pues posicionamientos, en este caso de Vox, ellos se escoraban más a la derecha o se mantenían un poco más en el centro. Y eso termina pasando factura. Si tú no trasladas a la sociedad, han sido dos años muy duros, donde muchos ciudadanos, votantes o no votantes, antes del Partido Popular, no entendían determinados lenguajes muy, muy arisco, donde se veía pues ese enfrentamiento, donde hay situaciones que la gente lo estaba pasando muy mal, perdiendo pues familiares, donde no se entendía esa actitud por parte del Partido Popular. Y bueno, el último ejemplo también que se ha comentado, la reforma laboral. Creo que han sido muchos trompiezos a lo largo de estos dos años, y que al final pues le ha pasado factura, y por desgracia yo sí creo que las repercusiones a la hora de resultados electorales, sí puede ser que hay una parte de ese electorado de derechas que se escore aún más y termine anclado en Vox, y esa situación sí me preocupa.
Bueno, quiero invitarles,
si puedo decir nada más que 30 ¿sí? segundos, una valoración última. ¿Sí? Mire, aquí hay una cuestión también que está clara. A veces se confunde el frentismo con hacer oposición. Y se piensan que si yo me opongo a todo lo que hace el gobierno de manera frentista, pues estoy teniendo más liderazgo, más firmeza. Y nada que ver. El Partido Popular ha tenido oportunidad en dos años de demostrar esa oposición inteligente y de sentido de alternativa. Porque lo más importante que tenemos que tener en cuenta en la política, lo más que castiga a los ciudadanos, más allá de los líos internos, de los que soy muy respetuoso, es la coherencia. Sí. Cuando se pierde la coherencia, ya empiezas a perder el apoyo de la gente.
Bueno, por cierto, que hay imágenes ahora mismo que también están en las redes sociales de la salida de Pablo Casado, de cómo se despide, de cómo sale corriendo de ese congreso, y la similitud con esa foto del 2018, con la misma imagen saliendo exactamente igual con Mariano Rajoy. Bueno, tenemos al otro lado, y les invito a que se pongan los auriculares, al partido que en este momento pues está en todas las quinielas de los analistas políticos, precisamente del que acaban de mencionar, a Vox Fuerteventura, que pues muy recientemente presentaba su cuadro político, lo hacía en la Avenida Marítima, presentaba sede en Puerto del Rosario, presentaba su intención de presentarse, valga la redundancia, en todos los municipios a nivel insular, a nivel regional, y quería aprovechar también, bueno, pues esta nueva ola. ¿Cómo lo están analizando desde la sede de Vox en Fuerteventura? Miguel, buenos días.
Sí, hola, buenos días, Nuria, ¿qué tal? Encantado.
Gracias por estar al otro lado.
Muchas gracias. Mira, me pillas en Madrid. Bueno, pues nada, nosotros...
¿No habrá ido usted a despedir a Pablo Casado?
No, nosotros somos muy respetuosos con todos los partidos políticos, con todos los problemas internos que puedan tener, y nosotros nos vamos a entrar a valorar lo que pueda pasar en un partido. Y es un tema que tienen que aclarar ellos en su futuro congreso con la gestora, y nos vamos a entrar. Y nosotros simplemente, pues me remito a las palabras que dijo ayer nuestro presidente Santiago Abascal, máximo respeto, máximo trabajo, y que nosotros no buscamos ningún sorpaso en las encuestas, porque ya sabemos lo que pasa en las encuestas, y evidentemente nosotros pensamos que el sorpaso fundamental es al PSOE, y en eso estamos trabajando, y no en otra cosa.
Le están haciendo ya digo que... la campaña prácticamente gratuitamente, la campaña de la antipolítica, la situación del Partido Popular, Miguel.
No, yo de verdad sigo pensando que no. Yo creo que en todos los partidos políticos hay crisis internas, y que, pues eso, que hay que respetarlas, que nunca se sabe. Además, en un futuro, las encuestas son muy puntuales, si les puede beneficiar, perjudicar. Lo importante es que le beneficie a los ciudadanos, a España, y a que tengamos por fin una política sensata como la que venimos, siempre hemos querido en Vox. No queremos otro tipo de cosas, y no creo que se esté haciendo campaña, ni estamos en campaña. Nosotros sabes que estamos llegando a todos los ciudadanos, no nos importan los conflictos internos, nos importa trabajar por España, y cuando estemos en las instituciones, pues no fallar a los ciudadanos y cumplir con nuestros programas. No creo que esto nos esté haciendo campaña, ni nosotros lo buscamos.
Bueno, ahora mismo las sesiones de control se van a quedar en una especie de partido de tenis, Pedro Sánchez versus Santiago Abascal. ¿Puede darle las gracias al Partido Popular?
No, yo tampoco pienso que sea así. Yo, de todas maneras, sigo diciendo lo mismo. Desde el Partido Vox, lo que va a hacer es seguir el mismo trabajo, seguir la misma línea, cumplir con el programa que tenemos ante los ciudadanos, y que Vox es un partido que cumple al 100% su programa. Uh-huh. y que es lo único que se va a limitar. Si luego el Partido Popular tiene un nuevo portavoz y va a defender otra cosa, nosotros no lo sabemos, y evidentemente Santiago Abascal y todos los representantes de Vox seguirán actuando en la misma línea, cumplir el programa. Nosotros no tenemos que fijar en los demás partidos, ni somos un partido que vaya a intentar sacar provecho de situaciones. Simplemente lo mismo. Es decir, tenemos un compromiso con los ciudadanos, cumplir el compromiso con los ciudadanos, y los demás no nos importa.
Bueno, hoy la clave, y con esto termino, Miguel, es qué líder de las filas populares, que obviamente tendrá que pasar por ese congreso y con el respaldo de sus militantes, qué líder y cómo se va a comportar y cómo va a competir con Vox, es la gran pregunta. ¿A ustedes les gustaría, ya sé que ustedes no se van a meter dentro de la línea del partido, que fuera Feijóo el nuevo líder del Partido Popular, o se decantan por una Isabel Díaz Ayuso?
No, vamos a ver, evidentemente Vox no se va a decantar por ningún líder, eso tienen que ser sus afiliados, simpatizantes y evidentemente dentro del Congreso nosotros, nuestro líder, nos decantamos
por Santiago Abascal. Pero sí es verdad que la elección de uno mejoraría y mucho la relación con Vox en futuros pactos de gobierno.
Pero nosotros volvemos a decir lo mismo, nosotros no pensamos en pactos de gobiernos. Nosotros tenemos un líder que se llama Santiago Abascal, y nuestro líder es Santiago Abascal. Los demás, para nosotros es en quien nos estamos fijando, y tenemos otras personas fantásticas como Macarena Olona, Iván Espinosa de Monteros, los 52 de Vox que están defendiendo a España y ahora mismo no están preocupados de verdad de quién va a ser el líder de otro partido. Están preocupados de qué necesitan los ciudadanos, están preocupados de pues eso, de no fallar a los ciudadanos, y que tienen muchas esperanzas depositadas en nosotros. Uh-huh. Y ya está. De verdad que nos da igual. Nos da igual porque nosotros, si de verdad cumplimos con los ciudadanos y le damos lo que necesitan, nos va a dar igual quién esté en otros partidos.
De acuerdo. Miguel, el coordinador de Vox en Fuerteventura, bueno, coordinador no, en este caso el representante con el que hablamos habitualmente de Vox en Fuerteventura, no sé si está creciendo el número de personas que se están acercando a raíz de la inauguración de esa nueva sede en la Isla Majorera.
Sí, sí, estamos teniendo un seguimiento importante, nos llama mucha gente y yo creo que ahora tenemos una labor. Aprovecho para decir que volvemos a tener otra mesa informativa, esta vez en Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, el sábado a las 11:30, como estamos haciendo. Vamos a ir por todos los municipios y, como ya indicamos antes, lo que vamos a hacer es, dentro de nuestra Agenda España y nuestras medidas, modelar cada necesidad de cada municipio, en este caso de Tuineje, recogiendo absolutamente todo lo que nos digan los ciudadanos, adaptando a nuestro proyecto para ir preparando, para que ellos mismos hagan el proyecto que vamos a tener, en este caso, para el municipio de Tuineje.
De acuerdo. Pues Miguel, gracias por estar al otro lado. Muy amable.
Muchas gracias, David. Una vez.
Gracias. Señores, conclusiones. María Jesús de la Cruz, en este caso hasta Vox, decía Herrera, ha sido tal el escarnio dentro del Partido Popular que ni siquiera el resto de los partidos han entrado a opinar, han dejado que ellos mismos de alguna forma se fusilen, en este caso, como está ocurriendo. ¿Conclusiones tras estas declaraciones de Vox en Fuerteventura?
No, en cualquier organización política, si te mantienes fuera de lo que es gobierno, el discurso demagógico es muy fácil. Lo complicado es cuando estás y llevas en ese proyecto que has vendido a los ciudadanos a la práctica. Creo que el Partido Socialista tiene su proyecto y no es en contra de nadie, sino tenemos el rumbo bien, bien claro. De hecho, creo que en estos últimos años, en las diferentes reformas que se han llevado a nivel estatal, pues se ha visto el proyecto socialista, y no creo, en este caso escuchaba al interviniente diciendo de que ellos iban en contra del Partido Socialista, como he escuchado a miembros del Partido Popular que su objetivo es echar a Pedro Sánchez. Creo que flaco favor le hacen a su electorado con estos mensajes, donde si su objetivo es echar a una persona o ir en contra de un partido, es que no tienen proyecto propio. Uh-huh. Creo que el electorado se merece pues un proyecto, en este caso a nivel estatal, y bueno, bueno, cuando si entran en alguna administración, pues ya se verá, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, y muchas veces el discurso es muy fácil, pero después a la hora de la verdad lo que se lleva a la realidad es otra. Lo que sí tengo que decir es que hemos luchado muchísimas personas para conseguir una democracia, creo que se ha avanzado muchísimo en estos años, y que no se va a permitir que ningún grupo con representación, y por supuesto se tienen que escuchar y sus propuestas, pero no se puede dar ni un solo paso atrás en la adquisición de derechos en los diferentes ámbitos en este país, y por tanto ese va a ser la hoja de ruta del Partido Socialista.
Bueno, vamos a volver a nuestro territorio, a Fuerteventura, si les parece, porque esto es lo que pasa a nivel nacional, y seguramente hay tertulias, mesas de análisis, hay absolutamente en este momento ya muchísimos artículos de opinión publicados sobre lo que está ocurriendo, y seguramente a ustedes les preocupará, pero les preocupará mucho más la situación política de la isla de Fuerteventura. Muy recientemente se presentaba la plataforma por Fuerteventura, señor Herrera, con José Herrera, donde ya demandaba mejoras en el muelle. O sea, nada más llegar como partido político ya ha llegado con una serie de reivindicaciones bajo el brazo. Me consta que están en este momento en pleno proceso de búsqueda de candidatos, de posibles candidatos. Algo que sorprendió es que no se trata como si había sido el partido de Manolín Travieso, José Herrera, Yaiza Sotorrío, en fin, de un partido municipalista. En este caso ustedes tienen pretensiones insulares o incluso regionales, anunciaba José Herrera. ¿Cuál sería la línea natural con la que podría llegar a una coalición esta plataforma? ¿Con quién le gustaría mantener conversaciones?
La plataforma por Fuerteventura surge a raíz de la ruptura interna de las personas que lideraban ese proyecto de la agrupación de electores del municipio de Puerto Rosario. A raíz de esa situación, en un momento determinado, determinadas personas que estaban en una línea, pues consideran oportuno que para seguir en el área política, en el debate político, era necesario la inscripción de un nuevo partido. Se sopesó por parte de las personas, yo todavía estaba dentro de Coalición Canaria, pero ellos tuvieron la oportunidad, yo les valoraba y les comentaba cómo entendía yo que se tendría que hacer las cosas. Digo, mira, debe ser un partido de nueva creación, debe ser un partido de nuevo estilo, de otra forma de entender la política. Los partidos mayoritarios ya se conocen, no vamos a competir con ellos en nada porque es materialmente imposible, pero en la isla y sobre todo en los municipios hay un estilo peculiar de determinadas fuerzas políticas que ha sido su signo o su seña de identidad.
Sí.
Los vecinos lo que plantean en la mayoría de las veces es que se les escuche. Para escuchar hay que tener mucha paciencia. Hay que preguntar, pero hay que tener mucha paciencia, ser receptivo, tomar nota de las indicaciones que te hacen esos vecinos, vecinas, y intentar abordar la situación de esos problemas. A veces se consigue, a veces no. Lo que no los puedes es engañar, lo que no puedes tampoco es defraudarlos con el engaño. Uh-huh. El estilo lo estamos intentando marcar. Yo estoy un poco pues asistiendo, colaborando. Son ellos, ellas, los que están participando activamente, acercándose a... Estamos, por lo que veo, centrados preferentemente en el municipio de Puerto Rosario. Sabemos que ahí hay un calado electoral muy importante, hay un peso social muy importante, con muchos problemas, con mucha temática, que el resto de los partidos tampoco han dado salida al municipio de Puerto Rosario, pero eso no quita para que lo hagamos extensivo al resto de la isla. Tenemos contacto con gente de Antigua, tenemos contacto con Trinidad y tenemos contacto con La Oliva. No tenemos grandes aspiraciones. En Puerto Rosario posiblemente se centre la atención. Digo no tenemos grandes aspiraciones porque somos, no vamos a ser alternativa ni a Cabildo ni a Parlamento y demás. Estamos abiertos a confluir en apoyos con alguna otra opción, sí. No tenemos preferencia tampoco. Está claro que hay un ideario que nos define, proyecto de componente nacionalista, progresista, pero lo que les mueve es, al menos por lo que yo me percibo y por lo que está recogido en los estatutos, es la proximidad a la gente, al vecino, vecina, para resolver o intentar resolver los problemas. La gente en el ámbito municipal lo que quiere es seriedad, seguimiento de los asuntos, intentar resolverlos e intentar al menos procurar no engañar a los mismos. Y en ese sentido estamos trabajando.
¿Y la recepción por parte de la gente, el retorno? ¿Tienen muchas personas que estén dispuestas a sumarse en esas filas? ¿O le pasa como al resto de los partidos, que le está costando encontrar candidatos?
No estamos muy, muy obsesionados con la captación de afiliados, afiliadas, entre otras cosas porque todavía no tenemos afiliados. Es decir, tenemos una serie de personas. No estamos en esa fase del proceso. Estamos cumplimentando la fase para poder afiliar. Pero no nos debe de preocupar en gran medida el número de afiliados, afiliadas. Lo digo por la experiencia que tuve en Coalición Canaria y, sí, y eso al final redunda en negatividad. Vamos incorporando personas que crean en este estilo o en esta forma de hacer política. Estamos buscando personas significadas en determinados núcleos de población estratégicos. No voy a adelantar zonas, pero en el término municipal de Puerto Rosario nos estamos moviendo. Todavía me muevo algo también. Lo suelo acompañar. Y vamos a competir. Se puede. Lo que sí está claro es que cuando tú le hablas a las personas con tranquilidad de este tipo de forma de hacer la acción política, la gente se muestra receptiva. Uh-huh. Los grandes partidos tienen un estilo muy peculiar y muchos han fracasado. Y les digo que han fracasado porque ahí tienen ustedes los resultados electorales de los distintos partidos que fluctúan con una facilidad tremenda. Pasan de 11 a 7, de 7 a 4, otros crecen, otros bajan. A veces los partidos minoritarios son los que están marcando las posiciones políticas en Fuerteventura. Observe usted la situación que se está en el Ayuntamiento de Para, en el Cabildo Insular. Y pues un municipio que está estabilizado, a pesar de los intentos de algunos que han intentado desestabilizar ese municipio, es Puerto Rosario, liderado por el Partido Socialista, pero con la colaboración de una serie de partidos minoritarios, pero es que los partidos minoritarios tienen su ideario, tienen su compromiso, tienen su estilo peculiar de hacer las cosas y no lo hacen mal.
Hombre, como que están gobernando en el Ayuntamiento de Pájara, en el Cabildo Insular de Fuerteventura, manteniendo y evitando una moción de censura en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en fin, tienen mucho gobernando en el Ayuntamiento de Betancuria. Quiero preguntarle por esta foto, señor Herrera. Esta foto que fue tomada en la concentración del Tres Islas, que consiguió, como no podía ser de otra manera, el consenso de todas las fuerzas políticas. Esta foto, desde luego, que ha trascendido. Usted ha formado parte de Asamblea Majorera, ha presidido Coalición Canaria a nivel insular y muy recientemente se presentó en la sede de Coalición Canaria para entregar su baja. Para entregar... Bueno.
Sí, sí, no es así, pero yo no lo he anunciado.
No lo ha anunciado, no, pero no, ya no. Se lo digo yo aquí y usted me lo
confirma.
Lo he
hecho con mucho dolor. Y
por eso, quería preguntarle. Dolor y tristeza. Quería preguntarle
bueno,
sobre
esa
ese
foto
momento.
Es una situación que se dio en la concentración, manifestación. Fernando, un compañero, en su día nos posicionamos a favor de Fernando en la
Quiero explicarle a las personas que nos están escuchando y que no nos están viendo a través del streaming, que son muchos los que pueden ir en el coche, ¿a qué foto nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a una imagen en la que el señor Herrera, bueno, pues es preguntado en mitad de la manifestación por Fernando Clavijo y también se acerca Lola García. Está muy cerca su hijo, José Herrera.
Yo sé, sí.
Y está detrás, aunque no se le ve en esa foto,
Mario
Cabrera.
Ah, sí, ahí se le ve el perfil de la moña de Mario, ¿no? Bien, yo le puedo adelantar ahí algo. Yo no tengo por qué esconder nada. En ese momento, cuando estaba Lola y José al lado y Mario, bueno, hablábamos, porque Fernando estaba sorprendido por la situación que se había planteado, en este caso conmigo, ¿no? Por la renuncia y demás.
Por la renuncia.
Pero Fernando sabía que nosotros íbamos por otros derroteros. hablaba de posibles entendimientos, de confluencias, de acercamiento.
Le dijo Fernando Clavijo, señor Herrera, cuando nos sentamos.
Bueno,
le respondió usted, hablamos, no tengo prisa de momento.
Hablamos, ¿no? Lo propio, porque no podemos negar lo que es evidente. Fernando, como director del proyecto de Coalición Canaria, secretario general de Coalición Canaria, está receptivo con todas aquellas personas y grupos que han dejado el ámbito de Coalición Canaria. Sí, sentarnos en todo momento, pero no hay preferencias en el trato ni dispensas que Coalición tiene que cambiar en su forma de concebir la política, en su estilo, en su obsesión. Y yo no estoy aquí para hacer críticas de Coalición Canaria, no he venido a eso. Me une una gran amistad con mucha gente, me da mucha pena del proyecto de Coalición Canaria.
Dice
forma
que se fue con dolor.
¿Cómo se ha tratado últimamente?
De esa sede. ¿Eh? ¿Se fue con dolor cuando presentó su renuncia?
Bueno, tanto como dolor, bueno, siente uno cierto... está resabiado, la palabra. Estoy enfadado conmigo mismo a veces por haber estado toda la vida en este proyecto, Asamblea Majorera, porque de una manera es Asamblea Majorera para nosotros, y tengas que dejarlo por contradicciones internas de todos nosotros, por no buscar los cauces necesarios para llevar y avanzar en ese proyecto, porque Coalición Canaria tiene unas señas de identidad en Fuerteventura y es bueno que se mantengan, ¿no? Hay un espacio ahí entre el PP y el PSOE que siempre lo ha cubierto Coalición Canaria. Y lo ha hecho bien, pero por lazos del destino a mí no me gusta cómo se están tratando los asuntos y por ello entiendo que hay que reconducir determinadas actuaciones. De no ser así, se corre un riesgo, ¿eh? Se corre un riesgo y eso que Coalición ha tenido buenos resultados en Pájara, en La Oliva, incluso se ha mantenido en el Cabildo, pero en Puerto ha tenido una debacle impresionante y claro, Puerto es donde está.
¿En el Cabildo bajó?
¿Eh?
¿En el Cabildo bajó?
Sí, sí, el Cabildo bajó, pero no hubo un salto tan importante como, una caída tan importante como la de Puerto Rosario. Que Puerto Rosario pasamos de 11 a 7 en una legislatura y de 7 a 4. Era eso. Y en Puerto Rosario, donde ahora afloran otras organizaciones políticas, aparece Vox. Aparecen estos partidos de componente minoritario, pero que hacen que te quitan mucho electorado y te hacen daño, y sobre todo una fuerza como Coalición Canaria. Al PP y al PSOE menos, pero a Coalición sí le puede hacer daño. Entonces, Fernando lo que hablaba es, oye, el entendimiento, el diálogo, hablar... Nosotros siempre estamos abiertos, pero esa no es la preocupación. Nosotros ahora no estamos para confluir con nadie. Nosotros lo que tenemos es que fortalecernos, avanzar y lograr implantarnos. Somos conscientes de las limitaciones y de las dificultades que hay, imagínate. Pero bien, un grupo de personas que están trabajando y están motivados. Vamos a ver hasta dónde se llega.
Bueno, ya ven, ¿eh? Cómo ha dado de sí esa fotografía que tomaba esta casa en la manifestación unánime que tuvo lugar el pasado lunes. La encuesta que Onda Fuerteventura ha puesto en marcha y que va a tener un carácter trimestral al Cabildo Insular, con un carácter en el medio entre la encuesta del Cabildo, vamos a tener encuestas a los ayuntamientos. Ya les adelanto que esta encuesta arrojará los resultados el próximo lunes, que tienen hasta entonces para seguir votando, que únicamente tienen que acceder a la web de OndaFuerteventura.es. Bajo las tres primeras noticias hay un banner de gran tamaño. Pulsando ese banner pueden acceder a una encuesta de apenas 14-15 preguntas que se rellenan en menos de 2 minutos y que queremos saber exactamente de forma totalmente anónima, eso sí se lo garantizo, pues qué están pensando sobre pues al menos estos 3 años de legislatura, concretamente este último año. El próximo día 11 de marzo Sergio Lloret, Lola García y Claudio Gutiérrez pues firmarán un año de legislatura y habrá que ver también pues cuáles han sido los pros y los contras, y qué opina la ciudadanía, y sobre todo, ¿con qué pacto de gobierno estaría usted en este momento, después de haber visto tantas posibilidades, tantas alternativas, estaría más de acuerdo? La abstención está ahí, el no sabe no contesta. Está ahí y está, lo verán el lunes en los resultados, está con fuerza, igual que también están con fuerza ya más o menos perfilados. ¿Quién sería el presidente más oportuno para ustedes? De todas maneras, no adelanto nada. OndaFuerteventura.es, el resultado de esas encuestas para las que contaremos, como hemos hecho siempre, con representantes de todos los partidos para recoger ese día los resultados. Algunos de ellos han estado ya, han pasado por esa cita. El Partido Socialista, María Jesús, se enfrenta a un congreso. También, bueno, como todos, como
nos
todos.
Nos toca congreso, enfrentarnos no, nos toca congreso.
Bueno,
toca en este caso volver a elegir al actual secretario general, bueno, ya es electo, conformar el equipo que
Blas Acosta en este caso,
que
¿no?
le va a acompañar en estos próximos
María
años.
Jesús de la Cruz estará dentro de ese equipo.
No, yo estoy en la Ejecutiva Regional.
En la Ejecutiva Regional.
Entonces, pues estaré, por supuesto, apoyando a ese equipo y para lo que se necesite.
¿Y se perfila ya ese equipo? ¿Se está empezando
a perfilar? Bueno, me imagino que será un equipo diverso donde, pues, hombres y mujeres, algunos que están implicados de lleno en las administraciones, otros que están en cargos, pues, sin cargo público, pero vinculados a todo lo que es la estructura orgánica del partido, y otros que son militantes de base y que tienen ganas de dedicar más tiempo, porque esto al final es dedicación de tiempo, porque si tienes un cargo, en este caso orgánico, pues son reuniones, son pues diferentes temas que tienes que ir trabajando, y por tanto es hacer pues ese esfuerzo de dedicación al partido.
Quería preguntarle sobre, más allá del Congreso, sobre situaciones que ahora mismo pues también muchos de sus militantes y posibles votantes se preguntan. ¿Cómo está el partido en Pájara? ¿Y cómo está el partido en Twineje de cara a posibles pactos como los que se vienen manteniendo fruto de mociones de censura? En Pájara, además, con una herida abierta, donde se sabe a todas luces que hay varias sensibilidades en este momento por parte del Partido Socialista, y que incluso algunos, los que han estado capitaneándolo durante 15 años, ya se están reuniendo con otros partidos para formar coaliciones.
Creo que el compañero Blas no lo ha tenido fácil en estos años, porque la conformación de pactos es muy complicada. Seguramente se han cometido errores y también muchos aciertos, y esos aciertos pues nos ha llevado, por ejemplo, en el Cabildo y también en el Ayuntamiento de Pájara, a estar un año, pues creo que dedicado a un proyecto que se ha visto los resultados y que la ciudadanía se lo va a tener en cuenta de cara al 2023. Por tanto, es complicado, porque obviamente dentro del Partido Socialista, y me imagino que en el resto de las organizaciones políticas, no todos pensamos igual, pero es más aquello que nos une que aquello que nos diferencia, y yo creo que al final en este congreso saldremos más fortalecidos, más unidos, y el cuadro humano que tiene el Partido Socialista pues va a conectar, o va a seguir conectando, con la ciudadanía de cara al 2023.
¿Le gustaría continuar en el Cabildo Insular de Fuerteventura?
Bueno, yo llevo militando en el Partido Socialista la mitad de mi vida, y yo sí soy una persona de partido. A mí sí se me ha roto a veces el corazón, y lo tengo que decir, porque obviamente somos seres humanos y nos afecta pues determinadas decisiones, pero siempre me he mantenido pues fiel a mis ideas, al proyecto del partido, y creo que yo podré estar donde los militantes decidan. Tengo la gran suerte de contar con una profesión que me apasiona, y por tanto, si en el 2023 me toca incorporarme a la docencia, estaré encantada, y si me toca seguir lidiando en alguna administración, pues también, porque la gestión pública me gusta la política, y me gusta pues estar en contacto con la gente, que muchas veces es lo que te deja también estar en política. Parece que a veces nos quedamos con la parte más negativa, y para mí la verdad es que yo sí agradezco a los compañeros y compañeras que me han permitido ser, en este caso, consejera del Cabildo, porque eso pues me ha ofrecido el conocer a muchas personas, proyectos, conocer realidades de esta isla, pues que obviamente cuando estaba en el aula no conocía, porque uno está en su trabajo, en su día a día, y no conocía, y por tanto creo que de todo hay que sacar la parte positiva, y para mí es intentar pues estar ahí y ayudar en la medida de lo posible ahora desde la oposición.
Uh-huh. El Partido Socialista, después de un año fuera del grupo de gobierno, están en la oposición, ha pedido transparencia. Por cierto, hay un pleno en el Cabildo este viernes y ustedes llevan una moción donde están pidiendo más claridad y más transparencia en las cuentas. ¿A qué se refieren exactamente?
Sí, en los plenos, el pleno ordinario es el último viernes de cada mes y en cada pleno nosotros tenemos la posibilidad de presentar hasta 3 mociones. En este caso, para este pleno ordinario llevamos una relacionada con las obras en torno al 6 Villaverde, donde todavía falta por encargar y ejecutar un proyecto para dar mayor seguridad a esa zona, que todavía no se ha hecho absolutamente nada por parte del actual presidente y consejero de infraestructura. Después también llevamos una que es a la que te refieres en cuanto a la transparencia que se debe dar en cualquier administración. De hecho, en este año ya hemos presentado alguna porque el reglamento del Cabildo da pie a que todos los grupos políticos, incluidos los de la oposición, que formamos parte de la corporación, tenga un espacio en la página web, en el portal de anuncios, donde podamos colgar pues estas iniciativas y propuestas que queramos hacer o poner nuestros datos para contactar con los ciudadanos. Bueno, un espacio que se nos niega, a pesar de haber sido aprobado por todos los grupos políticos, como no podía ser de otra manera, porque no pueden votar en contra de una norma, y se nos niega de forma reiterada. Y en esta moción también pedimos que se convoque la Comisión de Transparencia, Comisión Permanente de Transparencia, que llevan un año y no sabemos ni quién es el presidente de esa comisión porque no se ha convocado. Y bueno, esa comisión creo que es muy importante porque es la que debe de hacer seguimiento a muchas cuestiones que en ocasiones tenemos que venir aquí a los medios a decirla porque esa comisión no se convoca, y creo que es justo el dar mayor claridad y mayor transparencia a las gestiones que se hacen desde el Cabildo. Y bueno, vemos circos que se van montando, que por desgracia cada vez son más, y que no le vemos sentido.
Defina circo.
Hombre, circo es, pues, por ejemplo, con la casa del inglés, el montar ese circo creo que no era necesario, y no entiendo, la verdad es que, bueno, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, no entiendo sobre todo a Coalición Canaria y al Partido Popular, que parecen como títeres del actual presidente, y lo tengo que decir así, porque es que se habla con los consejeros y se les dice, pero después siguen haciendo una vez y otra vez lo mismo. Lo vemos con la casa del inglés, lo vemos con el expediente de los 14 documentos que se encarga a Gesplan, lo vemos con la adquisición de determinados inmuebles de más de 1 millón de euros, cuando vemos que hay muchas necesidades en esta isla que no se están atendiendo. Entonces creo que es todo un disparate lo que está pasando en el Cabildo, en este caso que tengo aquí a mi lado a Herrera, que yo no coincidí con él porque obviamente yo estaba estudiando fuera cuando él fue presidente del Cabildo, pero sí conozco y me han dicho de su forma de gestionar y de hacer, y le puedo asegurar que hoy se llevaría las manos a la cabeza, porque encargar, por ejemplo, mañana se van a hacer una foto delante de un cartel que ha costado 8.000 euros, un cartel para publicitar algo que aún no tiene ni proyecto.
¿Se refiere al campus deportivo?
Yo no sé.
Que mañana se va a presentar a las 11 de la mañana.
No sé lo que van a presentar o no van a presentar. Lo único que sí digo es que es un auténtico disparate el derroche que se está haciendo en el Cabildo en el último año. Y se ha avisado y se ha dicho. Contratos que se continúan, que se duplican. No sé, son un montón de cuestiones que se podrían analizar, y precisamente por eso se pide esa comisión permanente de transparencia que no se ha convocado en el último año.
Ciudad Deportiva de la Comarca Sur, 11 de la mañana, estará ubicada en los terrenos adquiridos por el Cabildo de Fuerteventura, junto al asentamiento rural de Los Ramos, del barrio de Los Ramos, en el municipio de Tuineje, en el barrio Panchito Ramos. Será a las 11 de la mañana, se refiere entonces a ese cartel. 8.000 euros un cartel para anunciar una ciudad deportiva.
Sí, pero bueno, te puedo hablar de otros gastos que me parecen un auténtico derroche, cuando desde el Partido Socialista se han hecho propuestas dentro del ámbito social, pues hicimos varias enmiendas al presupuesto para aumentar las cuantías a los colectivos del tercer sector y se nos negó. Hicimos una propuesta para ayudas a familias vulnerables, se nos negó. En este pleno hacemos una propuesta que ya se ha iniciado en otros cabildos, como es el de Gran Canaria, de atención a domicilio, y espero que en esta ocasión pues se apueste, porque creo que Fuerteventura no se puede quedar al margen. Es que lo más triste y lo que me da lástima, sí, es la imagen que estamos trasladando fuera del Cabildo de Fuerteventura. Eso es lo más triste que me da, porque vemos que hay proyectos que se están quedando fuera. Por eso pues hablamos de los fondos europeos, hablamos de los proyectos de empleo. ¿Cómo pueden? Vamos, es que eso pasa con el Partido Socialista y nos cuelgan del palo mayor. ¿Cómo pueden perder la oportunidad de 8 PFAE y aquí parece que no ha pasado nada? Señores, que son 140 personas que se han quedado sin trabajo. Y así, una detrás de
otra. Pero María Jesús, parece que, lo explicaba Lola García ampliamente en una entrevista, parece que los mismos requisitos con los que habían trabajado los PFAEs hasta que se han ocupado ellos de estas áreas de gobierno se habían permitido y de repente ahora, al volver a pedirlo, los requisitos se han endurecido.
¿Sabes lo que pasa? Y mi padre me lo decía, no te puedes echar en la boca más de lo que puedas masticar. Entonces, creo que las cosas hay que hacerlas con cabeza. Y lo que tú no puedes decir es echarte a la piscina y decir, venga, 8 PFAE, cuando no tienes certificaciones, cuando no tienes espacios adecuados, te vuelves loca haciendo contratos menores para comprar ordenadores, para comprar mobiliario, cuando todavía no tienes esos espacios habilitados. Entonces, es todo un desbarajuste y un caos que al final lo que consiguen es perjudicar al ciudadano. Al final lo que se consigue es perjudicar al ciudadano y además gastar dinero donde no debe. Es lo único que están consiguiendo. Entonces yo sí pediría un poquito más de cordura, sobre todo al Partido Popular y a Coalición Canaria.
Bueno, Partido Popular, Coalición Canaria, Partido Socialista, Podemos, Nueva Canarias, AMF... Y ayer la noticia, pónganse los auriculares por favor, lo anunciaba Yolanda Díaz en un manejo con una destreza de los tiempos impresionante, mientras Teodoro García se abría en canal ante un medio de comunicación, Yolanda Díaz, aprovechando el tirón del CIS, anunciaba la creación de un nuevo partido político. Lo hacía en la noche, en 24 horas, donde hablaba de que a partir de primavera, los tiempos son así, no podría permitirse hacerlo mucho después, lanzará un proceso de escucha para armar un proyecto político de este a oeste y de norte a sur para reducir, decía, la brecha entre la ciudadanía y la política. Algo así como la plataforma por Fuerteventura que nos ha explicado el señor Herrera. Lo escuchamos.
Muy triste lo que se ha hecho con una norma que ya está teniendo unos efectos que son muy positivos para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, ¿no? Y lo digo con datos y con realidades. He visto lo peor de la política. He dicho claramente que, en fin, era politiqueo, no política. Y es verdad que, bueno, he reflexionado mucho y sí, te avanzo ya que en primavera me lanzo a este proyecto de escucha, voy a recorrer mi país de norte a sur y de este a oeste con una única vocación, que es reducir esa brecha democrática que hay entre la ciudadanía y la política, en la que quiero escuchar a los colectivos sociales, a los profesionales, a las mujeres, a los pensionistas, a todo el mundo, y me pongo desde ya, en primavera, a hacerlo. ¿Para qué? Para tejer un proyecto de país que es diferente, que es moderno, que es democrático, que es feminista, que sabe que cualquier política a partir de ahora tiene que ser política climática y que los jóvenes además van a ser motores principales. ¿Qué voy a hacer? Pues ser una simple herramienta. Quiero que toda esa gente me plantee su modelo de país, sus propuestas y desde luego lo que más me entusiasma, y ahí sí voy a estar, en que levantemos la bandera de la esperanza y de la ilusión para esas muchas personas que me encuentro por la calle y que sé que están a la espera de que hagamos algo desde la izquierda.
Yolanda Díaz, lo que quiere es cotejar si lo que piensa, si el proyecto que está, en el que está ahora mismo concentrada, se puede materializar. Y para ello, 6 meses de trabajo para después tomar una decisión. Alejandro Jorge, esto también, ¿qué respuesta puede tener en Fuerteventura con un partido como Podemos, en este caso totalmente desfragmentado? De hecho, hay un correo electrónico que llegaba a esta casa, firmado por una parte de la militancia de Podemos, que pone en entredicho y que pide además la dimisión de Laura Fuentes, pone en entredicho el trabajo de Noemí Santana, con acusaciones muy fuertes, como por ejemplo el hecho de que está votando a favor del tren de Gran Canaria o de Tenerife, cuando tiene, parece ser, intereses familiares, como es su marido, su pareja, dentro de la empresa. Bueno, esto lo ha dicho la militancia de bases, es un comunicado del que Onda Fuerteventura se hizo eco, pero es verdad que Podemos o Unidas Podemos no está atravesando su mejor momento.
Bueno, es indudable que es una organización política que cuando nace lo hace por el descontento con las fuerzas más tradicionales, pero para que se pueda hilvanar una alternativa política, más allá del 15M, que fue cuando se empezó a fraguar Podemos por ese descontento hacia el Partido Socialista, hacia el Partido Popular y demás, a lo que es el bipartidismo, se necesita en unas elecciones locales, y eso lo sabe tanto Herrera como María Jesús, la política local es totalmente diferente, la política local necesita de personas. Puedes tener una sigla que en un momento determinado te sitúa en una institución.
Pero aquí está prevaleciendo la persona de la sigla, en el caso
pero,
de Yolanda
pero,
Díaz.
Sí, pero ahora ella va a aprovechar su tirón personal para intentar fraguar una alternativa e intentar presentar candidaturas en todos los sitios. Es lo mismo que Vox. Vox en este momento es una siglas políticas, donde habrá personas que tendrán que trabajar en la campaña política a favor de esa sigla, pero tienen un empujón de la sigla. ¿Qué es lo que ocurre? Que el transcurso del tiempo es lo que te hace permanecer, como pasó con Ciudadanos, que llegó a tener 71 diputados, a estar o a no estar. Y para eso, lo importante, yo siempre he dicho que hay que diferenciar entre una sigla y entre un partido político. Para mí el partido político lo hacen las personas. En las agrupaciones locales, en los municipios, lo hacen las personas. Es verdad, Partido Socialista, Partido Popular, Coalición Canaria, tienen lo que denominamos un suelo electoral. Se presentan a las elecciones y hay personas que se levantan por la mañana y da igual quién se presente de candidato, que son del Partido Socialista, o son del Partido Popular, o son de Coalición Canaria. Ya en mucho menor medida son de otros partidos. Nadie se levanta por la mañana y dice, pues yo no soy de este partido, le voto al otro. Puede pasar, pero siempre tienes una base. El resto te lo hace la candidatura, te lo hace el trabajo que hagas a la campaña, las estrategias de campaña. Esa es la clave.
¿En qué parte del tablero va a estar Alejandro Jorge?
Bueno, yo lo he manifestado en muchas ocasiones. Desde que salimos del gobierno del Cabildo con aquella excusa, porque creo que ha quedado demostrado, y me aventuro, fíjense lo que le digo, sin conocer los datos de la encuesta, que es lo que palpa la ciudadanía. El gobierno anterior en el que formábamos parte María Jesús y yo tenía que ser derrocado. O sea, el objetivo no era traer un modelo político nuevo a Fuerteventura. El motivo era, vamos a quitar a los que están, porque si no suman en el 23. Entonces, tenían que fijarse en alguien. En Alejandro no se van a fijar porque antes decíamos que si los partidos pequeños estaban triunfando. Yo creo que nosotros triunfamos, pero mi sitio era la vicepresidencia del Cabildo, no la presidencia del Cabildo. Para mí los partidos pequeños dejan de triunfar desde el mismo momento que anteponen sus intereses personales por el interés de la ciudadanía. Desde el mismo momento que cojo el poder y le digo al señor Herrera, yo estoy contento con mi sillón, y cojo y presento una moción de censura a través de los apoyos de María Jesús. Y que al cabo de un tiempo digo, quiero gobernar con María Jesús, me va bien, pero como mi compañero puede gobernar en el Cabildo, ahora cojo y me vuelvo otra vez a gobernar con Herrera. Ahí se pierde la coherencia. Entonces, los partidos políticos pequeños dejan de tener coherencia y dejan de tener éxito desde el momento en que no saben cuál es el sitio. Todos somos legítimos para gobernar en una administración pública.
Pero
todos
no
estamos
todos
legitimados.
Representan a todas,
pero yo prefiero tener importante mis principios y mis valores que traicionar a la palabra.
Claro,
a
¿qué puede de ahí pensar, perdone Alejandro, Coalición Canaria? Coalición Canaria ganó las elecciones.
Sí.
Ustedes, fruto de una moción de censura, le arrebataron la presidencia. Después ellos hicieron lo propio con ustedes. Ustedes lograron expulsar a Coalición Canaria en diferentes pactos de, pues prácticamente en un momento histórico, muy histórico, de gran parte de las instituciones de Fuerteventura. Claro, cuando ustedes les escuche Coalición Canaria decir que les arrebataron y que había un objetivo común que era expulsarlos del poder, ellos pueden decir tanto de lo mismo.
Le puedo decir, y además aprovechando que está aquí José Juan Herrera, José Juan Herrera Velázquez también fue censurado en una época por el famoso tripartito. No ganó las elecciones en ese momento y las volvió a ganar a la siguiente legislatura. ¿Ustedes se imaginan que en aquella época Ildefonso Chacón Negrín, que era un político de altura, después de gobernar con el Partido Socialista y de tener la presidencia del gobierno gracias al Partido Socialista, echara al Partido Socialista para volver a pactar con Coalición Canaria? El primero que no hubiera entrado hubiera sido Herrera. Y Herrera hubiera dicho, me quedo en la oposición los 4 años.
Bueno, lo estamos viendo, ojo, ahora entre Pedro Amador, ojo, y Coalición Canaria en la zona norte, ¿no?
Bueno, pero allá cada persona con su manera de ser y su manera de funcionar. Yo tengo la mía y no la cambio por la de ellos, en el buen sentido de la palabra. Yo prefiero estar en la oposición con mis principios y mis valores. y estoy seguro que Herrera también lo hubiera hecho. Pero mire, es que en este 2019, Coalición Canaria obtuvo el peor resultado político de su historia. A Lola García, cuando se la censura, es porque no tenía los apoyos necesarios. Y coincidió con el mejor resultado político del Partido Socialista, que empataron a 7 consejeros. Lola García no tuvo la mayoría y por eso está en la oposición. Lo que es grave es lo que le hicieron a Blas Acosta, y lo he defendido. Eso sí que es grave. Que cogen, lo apuran, vamos a hacer la moción, porque el que es hoy presidente del Cabildo, ahí está María Jesús de testigo, era el que más escupía por la boca contra Coalición Canaria. Es más, le decía al Partido Socialista, ten cuidado con Alejandro que no levanta la mano en la moción de censura. Y resulta que pacta con nosotros y luego por detrás se pone a negociar con mi organización política para intentar desbancarnos y que yo pierda la vicepresidencia del Cabildo. Hombre, yo creo que es más duro lo que nos han hecho nosotros que lo que le pasó a Lola. Desde mi punto de vista, 2023, todo el mundo tomará nota. Yo apuesto por la estabilidad institucional. O se va la estabilidad institucional o estamos 4 años igual. Miren la campañita de mañana. Compramos unos terrenos, anda que el Cabildo no tiene terreno. Pongo un cartel de miles de euros.
8.000, ha dicho María
Jesús. Ojo, y quiero recordar que la última vez que se puso un cartel de esas características, pero mucho más modesto en su economía, incluso hasta una pequeña escultura, fue la Biblioteca Comarcal de la Trajal, que 10 años después todavía no está inaugurada. Entonces, cuidado con los carteles.
Bueno,
que se
puedo
ponen
decirle también que cada 6 meses hay un cartel anunciando un edificio de la Seguridad Social que tampoco ha llegado.
Bueno, pero por eso te digo, y también, si no se hace, está mal también. Uh-huh. Pero le digo que cuidado con los carteles que se anuncian, porque al final la población sabe que el año que viene hay elecciones. Yo prefiero el trabajo. Eso es lo que yo creo que hay que hacer.
Herrera.
Bueno, respecto a lo de Yolanda Díaz, por supuesto, es una persona que tiene un bagaje político importante, mucha seguridad en sus convicciones.
Y formación, que es importante.
Tiene formación, sí, sí. Uh-huh. No, se ha cultivado en esa izquierda profunda de
sindical.
Uh-huh. Sindical. Bien, y en este momento está avalada para promover esa acción de grupo político, como la quiera llamar, y estoy en el convencimiento que va a ser un recorrido diferente al que hizo en su día Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tenía el partido y es lo que recorrió España para recabar apoyo para su candidatura. Esta mujer va a tener que hacer ese recorrido, todo lo tiene ya diseñado, porque si otra cosa no, pero tiene un buen equipo de trabajo y va a ir con otras intenciones. Va a ir con las intenciones de conocer esa España. Fíjese usted que la España de hoy no coincide del todo en determinadas comunidades con la de hace años. Esa España vaciada que hablan y demás, ahí se está pensando de otra manera. La gente está pensando de otra manera. Y el ideario, tampoco estoy convencido, ya no hay un ideario de derecha e izquierda ahí en esa zona.
Que se lo pregunten a Soria, ¿no?
Por eso. Y que son conservadores. En las últimas elecciones. Soria siempre fue conservador.
Sí, sí.
Entonces, vamos a ver si Yolanda Díaz acierta. Uh-huh. No es el caso de Podemos. Podemos estar ahí. El pensamiento de Podemos va a estar seguro en el proyecto de Yolanda Díaz. Si ella acierta en conectar con la sociedad de España, porque tiene autoridad y está pues avalada por su buen hacer, pues bueno, puede tener unos resultados bastante favorables. En cuanto a un comentario que hacía Alejandro, la estabilidad en las instituciones no se piense que siempre se consigue con la unidad de las grandes fuerzas políticas. Aquí hemos tenido experiencias en ese sentido, PSOE, coalición u otras fuerzas políticas. Y al final resulta que salta todo por los aires. Hacer funcionar un gobierno institucional de un cabildo, un ayuntamiento, depende también del estilo, de la generosidad, de la transparencia con la que se funcione, aunque sean dispares en lo ideológico. Tú puedes estar gobernando con el Partido Popular, que es antagónico, por ejemplo, en este caso que les hablo. Sin embargo, podemos hacer las cosas de tal manera, marcando unos ritmos de trabajo, marcando unas zonas de respeto y demás, y puede funcionar. Pero ¿qué pasa? que si todo se plantea en política, en la gobernabilidad, con la garantía de la gobernabilidad por arriba, por las dos fuerzas políticas, es un grave error. Se puede dar, porque a veces dejan caer, no, no, que nos vamos a unir PP y PSOE, vamos a suponer. Están enfadados en un momento determinado, lanzan esos mensajes. Esos mensajes a veces no resultan. Por tanto, vamos a ver qué va a pasar en la Fuerteventura Profunda también.
También.
Y hay mucho que hablar en ese momento.
María Jesús, para terminar, llevamos una hora de debate, tenemos que ir concluyendo.
No sé si querías añadir algo. En cuanto a Yolanda Díaz, lo he dicho, creo que es una mujer que se ve su preparación
su solvencia.
Y su implicación, uh-huh. aunque no sea de mi partido, creo que hay que reconocer esos valores. En realidad, uno de los aciertos de Pedro Sánchez, precisamente, ha sido rodearse de un equipo fuerte de hombres, pero también de mujeres, porque está Yolanda, pero María Jesús Montero, Nadia Calviño. Creo que hay muchas ministras que en este mandato han resaltado ese trabajo y esa visión de la mujer en la política, y creo que eso es bueno y positivo, y por tanto, pues ojalá salga bien. Yo creo que en política, y antes lo decía, el electorado termina pasando factura cuando pues tu organización, y en este caso me vengo más aquí al entorno más cercano a la isla, se vende a cualquier precio, y lo tengo que decir así. Creo que Coalición Canaria se ha vendido a su electorado, porque no se entiende que esté en un pacto donde más de la mitad del presupuesto esté gestionado por una sola persona, a lo cual ellos apoyan, donde tengan consejerías que el presupuesto en este 2022 ha bajado de una forma pues muy llamativa, y se queden tan contentos que simplemente su gestión se deba a contratos menores que van saliendo, pero no hay proyectos contundentes en sus áreas de gobierno. Y creo que Coalición Canaria pues se ha vendido para simplemente estar en un gobierno, pero de una manera débil, y que eso le va a pasar factura, lo tengo clarísimo, porque es un electorado bastante exigente y que no entiende esta situación que estamos viviendo en la isla.
Uh-huh. Con respecto a lo que apuntaba Alejandro, sobre lo que va a ocurrir mañana en la ciudad deportiva, la adquisición de esos terrenos por parte del Cabildo.
Yo creo que esa es una más de los vídeos y las fotos que se nos han ido vendiendo a lo largo de este año, pero que están vacíos de contenido, y que por desgracia no redunda en beneficio de la isla, sino simplemente es la foto fácil. Lo único que sí preocupa, pues el contentarse con poner un cartel sin tener un expediente contundente donde se haya gestionado pues un proyecto, una obra. Y por tanto nos quedaremos con eso, con el cartel.
Un cartel y un terreno. No hay ni proyecto, ni hay ficha financiera, nada. Un cartel y un terreno. Y con eso pues intentar hacer campaña política para situarse también en el municipio de Tuineje. Pero si los que están gobernando con él lo dejan, pues eso ya es problema de ellos.
Bueno, señores, Alejandro, Jorge, señor Herrera, un placer de verdad. María Jesús de la Cruz, gracias por este debate.
Gracias.
Son tres fuerzas políticas que han estado formando parte del gobierno y de la oposición, y nos parecía muy interesante ver las cosas, ver la actualidad también desde ese punto de vista, que quizás es más libre, más autónomo cuando uno está dentro de la oposición. Sí queremos quedarnos con una buena noticia, y es que decíamos que Yolanda Díaz había anunciado ayer en Televisión Española la llegada de ese nuevo proyecto, esos 6 meses donde va a tejer, a escuchar activamente a la ciudadanía. Pero claro, es que en el calendario ayer mismo el Consejo de Ministros aprobaba ese aumento del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, fruto de un acuerdo con las organizaciones patronales y sindicales, que ha sido un hito en la historia de España, en la historia del diálogo social. Un aumento que va a mejorar la vida, sin duda, de cerca de 2 millones de personas, especialmente la de los jóvenes en Canarias, que ya saben que es uno de los grandes problemas que tenemos, y la de las mujeres en un día como el de ayer, donde se referenciaba de nuevo la diferencia salarial que sigue habiendo entre hombres y mujeres en muchos de los sectores productivos. Con esta noticia nosotros nos vamos, nos veremos mañana puntualmente a nuestra cita con la política y la actualidad a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.